mañana a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo el mercado energético mundial está en una coctelera, está bastante agitado. La Unión Europea, que en el asunto de Ucrania ha conseguido ir todos a una, no acaba, sin embargo, de cerrar ese círculo de la unidad de acción por el asunto de la energía. Hay un buen número de países de la Unión que han basado su crecimiento en las últimas décadas en la importación de gas ruso. Todo ha ido bien, muy bien, hasta que Putin ha roto la baraja con esa invasión de Ucrania. La comunidad internacional lleva ya casi dos meses imponiendo sanciones a Rusia para intentar asfixiar su economía, pero desde Europa no son o no somos capaces de cortar el mayor flujo de dinero que llega a Moscú. A diario, unos 800 millones de euros en gas y en petróleo. Con este dinero es más fácil, desde luego, financiar una guerra. Eso desde luego. El problema es que muchos países de la Unión tienen una dependencia altísima de ese gas ruso, sobre todo aquellos que estaban en la órbita soviética y también países tan importantes como Alemania, Austria o Italia. Estos no pueden cerrar ese grifo del gas de raíz, sin más, sin hacerse un daño tremendo a sus propias economías y a sus ciudadanos. Y en esto está Europa, deshojando hoy de nuevo esta margarita cuyo pétalo cuesta 800 millones de euros al día. En este contexto, el gobierno italiano ya ha negociado con Argelia para buscarse una alternativa. Y lo han conseguido. Italia recibirá el año que viene el triple de gas argelino y se convertirá en socio preferente de Argelia, desbancando a España. Bueno, ¿qué ha pasado? Como digo, estamos en una coctelera donde todo se está mezclando. Muy en resumen, el acercamiento de España a Marruecos no ha gustado en Argelia y como las relaciones se han tensionado, el sistema energético español lleva ya meses aumentando la exportación de gas desde otros mercados, desde otros países, a través de buques metaneros. Principalmente lo traemos ahora de los Estados Unidos, que es ahora mismo nuestro principal suministrador. Además, ya no tenemos dos gasoductos desde Argelia. Solo queda uno después de que los argelinos suspendieran el tránsito de gas por el territorio de Marruecos. ¿Seguimos importando gas argelino? Sí, pero no en el volumen en el que lo hacíamos antes. De hecho, ahora mismo se negocia un nuevo precio del gas y no se espera, ni muchísimo menos, que sea a la baja, por todo lo que acabo de contar. Y nos estamos preguntando, ¿esto va a afectar al suministro en mi casa o en mi negocio de hostelería? Pues no tiene por qué haber falta de suministro. Es una situación complicada, pero no es una situación extrema. El contrato con el gas argelino se extiende por lo menos hasta 2032 y por otro lado España tiene una infraestructura privilegiada en Europa para el almacenaje y tratamiento del gas que nos llega licuado en los buques metaneros. Si lo que nos preguntamos es si todo esto que acabo de contar nos va a afectar al bolsillo, pues inevitablemente sí. El gas costará más caro. Hay una mayor demanda en los mercados y la oferta está condicionada por la guerra de Ucrania, que es un factor sumamente inestable. No es una previsión, es que ya lo estamos notando en la factura, y no solo del gas, sino también de la luz. Uno de los factores que influyen en el precio de la electricidad se produce cuando las centrales de ciclo combinado tienen que aumentar la producción para satisfacer la demanda. Y estas centrales utilizan gas para producir energía. Si es más cara la materia prima, lógico es que el producto final también lo sea. Lo mismo está pasando con el combustible diésel. Se utiliza gas para obtener gasoil y esto está provocando una situación que era inédita, que esté el litro de diésel más caro que el de gasolina. Así que lo estamos notando ya. ¿Servirá de algo esa propuesta de rebajar el precio del gas a 30 euros como pretende el gobierno al megavatio hora? Sí, servirá, por supuesto, si consigue sacarlo adelante en Bruselas, que es algo difícil, porque si fuera tan fácil, todos los países optarían por lo mismo. Todo esto hay que negociarlo y bastante. Y pensar también que las indemnizaciones habrá que pagarlas y salen, pues eso, del mismo bolsillo. 1:04, las 12:04 en Canarias. Hay más noticias para conocer hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Álvaro Sáez.
Hoy la lluvia, Ángel, nos va a acompañar en casi toda España, incluso con tormentas y con bajadas de temperaturas. Las lluvias serán más abundantes, intensas en Melilla, en el Estrecho, el interior del sureste peninsular y sobre todo en Pirineos. Y mañana baja el precio de la luz. La vamos a pagar a 229,44 euros el megavatio hora. Hoy el precio de la electricidad es de un 45% más caro que ayer y se sitúa en los 237,3 euros. Condenado a 7 años y medio de prisión, el hombre acusado de escribir en redes sociales su intención de asesinar como un francotirador al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue detenido en la localidad barcelonesa de Tarrasa en 2018 con un arsenal de armas. Y el obispo de Segorbe, Castellón, Casimiro López, ha presidido la catedral de Segorbe la apertura de un año jubilar que conmemora el 775 aniversario de la creación de la diócesis, una ceremonia que ha coincidido con la misa crismal que también ha tenido lugar hoy en otras diócesis de toda España.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos en la Champions, semifinales en Real Madrid y Villarreal, están ahí, a por un puesto.
Los dos partidos son a las 9 de la noche, Real Madrid-Chelsea con ventaja de 3-1 para el equipo de Ancelotti. Vamos con las noticias de este partido, Miguel Ángel Díaz.
Parece claro el once de Ancelotti, Mendy está listo, será titular, Nacho suplirá al sancionado Militao y Valverde se mantendrá en el once inicial. En el Chelsea es baja Lukaku y Azpilicueta, tras superar COVID, está en la convocatoria. Marcos Alonso y Kovacic podrían ser titulares. 61.000 espectadores en el Bernabéu, 1.800 animando al Chelsea.
Y en Alemania, en Múnich, Bayern Villarreal con el 1-0 para los españoles. Noticias del partido, Juan Igual.
En estos momentos descansan los jugadores del Villarreal en su hotel de concentración. A las 2 está prevista la comida. Hay que recordar que han viajado todos los jugadores, incluidos lesionados, para hacer piña en un partido tan importante. Emery va a poner el 11 de gala esta noche. Mantiene a Coquelin en el medio del campo. Han viajado 1.500 aficionados. Pita el esloveno Slavko Vincic.
Mañana el Atlético de Madrid recibe al Manchester City. No se ha visto a Herrera ni a Jiménez entrenando con el grupo y el club está pendiente de su recurso ante el TAS para evitar la sanción de cierre parcial con 5.000 localidades menos. Recuerden, hoy tiempo de juego a partir de las 8:15.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los bomberos siguen trabajando en el edificio en el barrio barcelonés de L'Eixample, donde esta madrugada se ha producido una fuerte explosión que ha dejado 4 heridos, uno de ellos de carácter grave. Apagado ya el incendio, ahora están revisando las 8 fincas colindantes. 8. La explosión se ha producido en el bar que estaba en los bajos del edificio. Sonido de esta madrugada, los vecinos han contado que una situación como esta se veía venir. Hace ya 2 semanas que denunciaron a la dueña de este negocio, que es la más grave de los 4 heridos y que se encuentra ahora mismo bajo custodia policial. No paraba de amenazar con que iba a quemar precisamente ese local que ha sido prendido a lo largo de esta madrugada. Bueno, acabamos de hablar con Iliana, que es presidenta de la comunidad de vecinos del edificio afectado. Vamos, Iliana, muy buenas tardes.
Hola, buen día, buenas tardes.
Oye, lo primero es preguntaros cómo estáis los vecinos.
Pues mira, los vecinos estamos todos bien, todos a salvo, casi todos. Hay una mascotita que no tuvo la suerte, pero las personas y el resto de las mascotas estamos bien. De la comunidad de Valencia 73. Ha habido afectación en el edificio contiguo y también en el edificio de atrás de Avenida Roma, pero parece ser que todos los vecinos estamos, bueno, algunos a lo mejor no del todo bien, pero nadie de gravedad. Parece ser que la única que hemos estado escuchando que está un poco grave es la persona que ha provocado el accidente, porque tiene quemaduras y está, parece ser hospitalizada.
Lleváis desde las 3:30 de la mañana en la calle. Ese es el momento en el que se ha producido el incendio. No sé si ha habido alguna explosión y en tu caso has tenido que salir con lo puesto de casa.
Sí, ha habido una explosión que ha sido lo que nos ha dado a todos los vecinos la alarma. Entonces hemos salido al balcón algunos para ver qué pasaba y hemos visto que la calle y la puerta del bar estaba rota y había muchos cristales y mucho humo, y automáticamente asumimos que había sido la explosión en el bar porque ya teníamos la idea de que esto podía pasar. Perdóname, ¿eh?
Sí, no pasa nada.
He olido mucho humo y estoy Lógico. Entonces, bueno, entre todos los vecinos, que somos una comunidad muy que nos llevamos todos muy bien, empezamos a salir las escaleras, a gritar, a ayudarnos, a intentamos bajar primero, pero alguien de abajo nos dijo que no se podía pasar por abajo porque había mucho fuego, los muros se habían caído, y entonces que mejor subiéramos. Entonces cogimos las llaves del terrado y subimos. Pero arriba, bueno, en un principio creíamos que estábamos a salvo, pero la parte de los patios de luces ha hecho la función de una chimenea, y allí ha subido todo las lenguas de fuego, y la verdad, llegó un momento en que temimos por nuestras vidas. Lo confieso, hubo gente que saltó de un balcón, del terrado a los balcones aledaños. ¿Sabes cuando se ves en tanto peligro que ni siquiera piensas? Y el instinto de sobrevivencia te hace hacer cosas rarísimas. Entonces hubo jovencillos, hijos de las familias que también viven en nuestro edificio, que saltaron al balcón de al lado. Hubo gente que se quedó en los pisos. Tenemos un vecino que tiene dificultades de movilidad, y él se salió al balcón y se quedó en el balcón hasta que lo vinieron a rescatar.
Ileana, comentábamos precisamente que una de las personas, parece que la que está en este momento con mayor gravedad, sería la propietaria del local donde ha tenido lugar esa explosión y posterior incendio. Vosotros ya habíais tenido muchos problemas con esta persona en concreto, y de hecho los Mossos están investigando la posibilidad de que ese incendio pueda haber sido intencionado. ¿Qué tipo de problemas de convivencia habéis tenido en la comunidad con esta persona?
Sí. No puedo asegurarte si es ella, pero parece ser que sí, lo he escuchado. Sí habíamos tenido problemas de convivencia. Increpaba a los vecinos, increpaba a los dueños del bar del costado, porque en esta calle hay muchos barecitos.
Sí.
Y entonces les gritaba cosas, sacaba altavoces, les decía cosas en chino, porque no hablaba ni catalán, ni castellano, ni inglés. No habíamos intentado comunicarnos con ella en cualquiera de los tres idiomas y no había sido posible. Incluso uno de los vecinos de los bares, que son chinos, habían intentado comunicarse, y él mismo decía que a pesar de hablar el mismo idioma, era imposible hacerse entender, porque ella no entendía. Cuando vinieron los urbanos hace dos viernes, cuando hicimos la denuncia, nos dijeron que ellos de alguna manera tenían la idea de que efectivamente esta señora necesitaba apoyo y ayuda, y que la iban a canalizar con servicios sociales, pero no llegó a tiempo, evidentemente.
Había amenazado, ¿no?, alguna vez, además.
Había amenazado con quemar, había amenazado con quemar el bar, lo había dicho varias veces. Nosotros, cuando fuimos a los Mossos de Escuadra, intentamos hacer esta denuncia con ellos, y nos dijeron que mientras no había daños personales, no podían hacer una denuncia. Entonces, la urbana, que más o menos tiene el mismo peso, hizo la denuncia. Comentaron que tenían que llamar a Sanidad también, porque el bar estaba en unas condiciones que no podía tener un permiso de utilización como bar. Pero esta señora cerró toda la semana, y cuando vino Sanidad, el bar estaba cerrado, por lo tanto no pudieron entrar. Y hasta hoy.
Pues a ver qué determina esa investigación, qué es lo que puede aclarar en este caso la policía de lo que haya ocurrido esta madrugada. Menudo susto el que nos contaba, el que nos acaba de contar Ileana García Marrero, una de las vecinas de ese inmueble afectado. Ileana, desearte que vaya todo bien en las próximas horas. Me imagino que a tu casa inmediatamente no vas a poder volver.
No, parece que no podemos entrar. Han desaparecido los dos muros de carga del edificio. El ascensor está derretido, y hasta que no pongan los pilotes estos que suelen poner los ingenieros, no podremos subir a rescatar pues lo poco rescatable que pudiéramos, cosas básicas, a lo mejor pasaportes, DNIs, tarjetas, lo que se pueda. Finalmente todo es material y eso, todo se puede recuperar. Todos los vecinos estamos vivos, por suerte.
Pues Ileana García Marrero, vecina, testigo de lo que ha ocurrido esta madrugada en esa calle céntrica, calle Valencia, del centro de Barcelona. Gracias, Ileana, y que tengáis mucha suerte en las próximas horas. Que todo vaya bien.
Gracias. Gracias. Adiós.
Trabajar como transportista y viajar al Reino Unido se ha convertido en un auténtico problema si te toca hacer ruta precisamente por Gran Bretaña. Desde este fin de semana, cientos de camioneros españoles se han quedado atrapados en la autopista que da acceso al Eurotúnel y a los puertos de embarque para cruzar el Canal de la Mancha en colas, ojo, que superan los 50 kilómetros de longitud. Hay muchos camiones ahí metidos, ¿eh? Javier es transportista autónomo de Granada y nos cuenta que lo peor de todo es la falta de información por parte de las autoridades británicas.
No nos han dado ninguna explicación del motivo de estos retrasos ni de estas colas kilométricas. No sabemos el motivo el que es, si hay alguna huelga, si es que hay algún problema con los trenes o con los ferries, no sabemos nada.
Él es solo uno de los centenares de camioneros españoles que se encuentran ahora mismo en esta misma situación, con las kilométricas para poder acceder al territorio de la Unión Europea. Lo han denunciado en la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, que ha culpado a las autoridades británicas por su actuación negligente, dicen, y exigen la intervención inmediata de la Comisión Europea para solucionar este problema que comenzó, ¿te acuerdas?, a raíz del Brexit. Marcos Rodríguez lleva desde el domingo parado en este túnel. Ya por fin ha podido salir de ahí, de esa ratonera. Nos ha atendido justo antes de poner en marcha el camión. Tendría que llegar mañana a Bélgica, pero ya asume que no le va a dar tiempo, sobre todo teniendo en cuenta los descansos que tiene que hacer de forma reglamentaria. Pero ahora mismo, claro, eso no le importa. Lo único que le importa es la cantidad de dinero que ha perdido por culpa de este parón.
Pues imagínate, si te tiras aquí parado, sin moverte, dos días, son 100 euros de 100 o ciento y pico euros de gasoil parado, sin hacer nada. Pierdes tu tiempo, pierdes dinero y aparte no llega la mercancía a su destino en su tiempo. O sea, esos son todos problemas. Yo toda la semana hago en una semana subo y bajo. Mi plan, sacar un ticket, anotar lo que ha sucedido y rezar porque no te multen.
Pues no les queda otra, esperar y confiar en que haya suerte. El gran problema de todo esto, también lo denuncian los transportistas, es que tienen que permanecer atrapados dentro de los camiones sin poder acceder a lugares de descanso adecuados o con unas mínimas condiciones de higiene. Es una situación muy parecida a la que se vivió precisamente en ese mismo punto geográfico en el momento en el que entró en vigor el Brexit. Es fácil de recordar, vimos también esas colas de camioneros. Bueno, pues bien, hoy, 12 de abril, está pasando exactamente lo mismo. Y es que hay cosas que no acabamos de aprender, no acabamos de hacer bien. Hoy, de nuevo, en plena Semana Santa, las miradas están puestas en el cielo. Numerosas procesiones en España, como la de León, Plasencia o Sevilla, se han tenido que cancelar por culpa de la lluvia. Y a las puertas de la operación salida, de la segunda fase, mañana miércoles, la verdad es que el tiempo no acaba de ser bueno. Por eso estamos preguntando en Mediodía Cope, ¿tus planes de Semana Santa se están viendo condicionados por la lluvia? ¿Has podido procesionar, en el caso de que seas cofrade de alguna de las hermandades, cofradías que hay a lo largo de toda España? ¿Vas a poder ir a ver la procesión de tu ciudad, esa que no veías desde hace ya dos años, cuando nos pilló de por medio la pandemia? Bueno, te escuchamos. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000. Recuerda, el 637-23-0000.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ambos buscan el triunfo. Ambos parten con ventaja. Y Tiempo de Juego va a estar ahí para contártelo.
¡Los atentos!
Este martes, Madrid y Villarreal a por el pase a semifinales de la Champions. Desde las 8:15, Bayern-Villarreal, Real Madrid-Chelsea.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Enhorabuena Villarreal, enhorabuena Madrid.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Acordes de Semana Santa en este día, pues jornada del 12 de abril, Martes Santo, unos días en los que muchos cofrades, miles de personas, lo comentábamos hace un momento, están mirando al cielo, están mirando también al móvil, a la previsión meteorológica. Ahí los hay que se han convertido incluso en auténticos expertos de la previsión meteorológica. Manejan como nadie términos como isobaras, frentes, borrascas, vientos, anticiclones. Y es que, tras mucho tiempo esperando esos dos años y después de mucho esfuerzo realizado, esa es dura, la verdad, la decisión de tener que suspender una procesión por la presencia de lluvia o por las inclemencias del tiempo. Es la decisión, por ejemplo, que le tocó tomar ayer a Sergio Gómez, hermano mayor de la Hermandad de Jesús de la Pasión y María Santísima del Rosario, en la ciudad cacereña de Plasencia.
La sensación de no poder salir tras un año es un poquito duro, sobre todo tras dos años de pandemia, en lo que prácticamente no hemos podido tener culto externo ninguno. Pero lo sustituimos por un acto de recogimiento dentro con nuestros cofrades. La sensación de hermandad, estar todos juntos después de todo este tiempo y tal, nos reconforta bastante.
Otra hermandad que ayer tuvo que suspender su estación de penitencia prevista es la de Santa Marta, en León. Su presidente es Manuel Antonio Couso. Nos cuenta cómo fue la tarde de ayer.
Hombre, los hermanos, su reacción desde luego es dura porque lo sienten. Y el hermano que siente la hermandad, pues lo lleva con mucho sufrimiento. Nosotros como junta directiva tenemos que explicar también que no es salir por salir, sino realmente mantener un poco el patrimonio de la hermandad.
Bueno, esta hermandad de León también sale el Jueves Santo, tienen otra oportunidad. Este año es muy especial además para ellos, ya que llevan 4 años sin procesionar ese día. A los 2 años de pandemia se le suman las inclemencias del tiempo que obligaron a suspender la estación de penitencia ya en 2018 y en 2019.
Bueno, llevamos 4 años que la procesión del jueves no sale. Y bueno, es verdad que es mucho tiempo. Sobre todo cuando la procesión principal de la hermandad es tantos años, los braceros, sobre todo los braceros, pues de verdad se debilitan en ese sentido porque la edad avanza.
Manuel nos hablaba de los braceros, que son aquellos encargados de llevar los pasos procesionales en León. Muchos de ellos, tras la pandemia, claro, están notando mayor desgaste. El tiempo no pasa en balde. Han sido 2 años sin salir y parece que el esfuerzo se acusa hoy más si cabe. Y para esfuerzo, el que cada año también realizan aquellos que tienen la labor de hacer de costaleros.
¡Avi!
¿Sí?
¿Preparado?
¡Avanza, cuando quieras!
¡A la esta es! ¡Todos por igual! ¡Al cielo con ella! ¡Sí!
Después de ese al cielo con ella, de media, cada costalero que está levantando una carga de 25 a 50 kilos. Es algo que va dependiendo del paso, del número de costaleros que haya, etcétera. Estamos hablando de que están transportando el 50% de su peso corporal. Una actividad física que puede producir lesiones que van desde contusiones, contracturas musculares, esguinces, hernias discales, etcétera. Un esfuerzo digno de deportistas de élite y como tales deportistas que son, se les intenta tratar en consecuencia, o al menos eso es lo que intentan hacer desde el Centro de Atención al Costalero Jesús del Gran Poder de Granada, que, como todos, vuelve tras 2 años de parón obligado, pero esta vez incorporando la realidad virtual y la tecnología aplicada al deporte de élite, como son los aceleradores metabólicos a través de máquinas electromagnéticas. Bueno, pues así van a tratar también a los costaleros. Estos tratamientos probablemente los hemos escuchado con bastante normalidad en ámbitos que tienen que ver con el fútbol, con el tenis, con deportistas de más alto nivel. Pero este tipo de tratamientos, por ejemplo, son a los que se ha acostumbrado Jesús López, que es costalero en Granada desde el año 2009. Jesús, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la aplicación de este tipo de tratamientos tan específicos al deporte de élite se nota, es decir, desde que te aplican estas técnicas de deportistas del más alto nivel, ¿tú te recuperas mejor? ¿Lo notas?
Sí, se nota, la recuperación es bastante más rápida, sobre todo en esta semana que es bastante intensa para los que somos costaleros, nos viene muy bien esta terapia.
Uh-huh. Y la artífice de todo esto es Montserrat Artemir, es neurofisioterapeuta y es actualmente la coordinadora del Centro de Atención al Costalero. Montserrat, bienvenida también, buenas tardes. Montserrat, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿me escucháis?
Sí, ahora ya te escuchamos perfectamente. Bueno, eres de Sevilla y llevas ya años estudiando el esfuerzo físico que realizan los costaleros y las lesiones que estos pueden sufrir. Y una de las primeras conclusiones a las que has llegado es que son diferentes en función de la ciudad. No son las mismas lesiones las que sufre un costalero de Sevilla que uno de Granada. Eso es así, hay diferencias.
Hay mucha diferencia con respecto a la forma de portar los pasos. Y Granada es una de las ciudades donde salen a hombros, salen a costal, y también no deja fuera a las mujeres la diferencia entre los hombres y las mujeres. En Sevilla he estado estudiando el mundo del costal más de 8 años, desde el año 99, que se creó el Centro de Atención al Costalero. En Granada, con la Hermandad de la Esperanza y el Ayuntamiento, llevamos ya 14 años, y aquí hemos tenido la posibilidad de hacer esas comparaciones. Hay cosas comunes y cosas individuales, dependiendo de la forma de portar los pasos.
Jesús, uno de los tratamientos novedosos que utilizáis, por ejemplo, es el de la realidad virtual. Te ponen unas gafas especiales y simulan que tienes un entrenador personal que te va guiando los ejercicios. También tenéis esas máquinas electromagnéticas para acelerar la recuperación. Cuando empezaste como costalero, ¿llegaste a imaginar que te iban a aplicar este tipo de técnicas?
No, la verdad, cuando empieza como costalero, el costal y la gente que te va indicando un poquito cómo se iba haciendo esto tantos años, y ahí es donde aprendes y lo que te medio te prepara. Pero esto de ahora no me lo imaginaba yo hace 10 años.
No, claro, evidentemente. Oye, cuéntanos cómo es eso de manejar las gafas de realidad virtual, qué es lo que se ve por ahí.
A ver, ¿cómo te explico? Si hubiera realmente alguna aplicación más destinada a los costaleros, sería aún mejor porque te sentirías más debajo del paso.
Claro.
Pero la realidad virtual te lleva a otra dimensión y te sientes realmente dentro del lugar donde estás entrenando. Uh-huh. Es bastante realista. Uh-huh.
Bueno, pues todo llegará. Habrá que desarrollar informáticamente una realidad virtual que pueda simular lo que ocurre debajo del paso. Montserrat, aquí estáis aplicando una línea de investigación única en el mundo, la de los lipomas del costalero. ¿En qué consiste esto y qué puede salir de ahí?
Pues exactamente, nosotros tenemos varias líneas de investigación, entre otras la que acabas de comentar de digitalizar todo el tema del costal, también han sido aplicaciones, pero la técnica del costal, los lipomas son como unos pequeños quistes o morrillos que hay que decir que no son graves, que están compuestos de grasa y de un tejido como elástico, lo que da solución cuando el cuerpo humano se siente agredido ante una presión mecánica. Se autoprotege creando como una propia almohadilla interna. Uh-huh. Ese mecanismo es único, puesto que nuestra técnica no existe en otra parte del mundo. Me refiero a la de costal, porque portar a hombros sí existe en Brasil, en Malta, en Italia y en muchas ciudades católicas. Pero nuestra técnica del costal es única en el mundo. Por tanto, todo lo que es único, como si fuera una cueva cerrada, puede esconder conocimiento científico. Y estamos estudiando con profundidad para abrir esta línea de investigación que hemos abierto para comparar lipomas de otras enfermedades que se dan en casos de enfermedades neurológicas y de enfermedades de lipomas que tienen algunas contusiones. Llegaremos a conclusiones de estudios retrospectivos que llevamos más de 22 años analizando y con mucha prudencia y cautela iremos sacando conclusiones unido a todo lo que es la línea de digitalización y actualización de la tradición.
Montserrat Artemir, coordinadora del Centro de Atención al Costalero, y Jesús López, costalero, claro, de la ciudad de Granada. Gracias a ambos, que vaya bien esta Semana Santa y que tengáis mucha suerte con el tiempo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Martes Santo, 12 de abril, en el que media España está mirando al cielo y es con diferencia el peor día en la previsión meteorológica de toda la Semana Santa. Lluvias generalizadas en este martes, salvo en Canarias. En Castilla y León están esperanzados. La previsión de lluvia ha pasado del 100% al 20%, pendientes también de los castellano-manchegos, andaluces o gallegos. Una de sus localidades, la de Viveiro, en Lugo, espera con ansia la salida a las 9 de esta noche del Vía Crucis de Mujeres, exclusivamente femenino. Es una de las más antiguas de la ciudad y cuenta con 1000 cofrades. No quieren saber nada del pronóstico del tiempo. Confían en poder salir. Mari Carmen López es la portavoz de la Junta de Cofradías.
No sigo para nada en la previsión del tiempo, porque aquí tenemos un microclima que siempre se nos equivoca en la previsión. Entonces, yo soy de cruzar los dedos y que sea lo que Dios quiera.
Esperemos que la lluvia no empañe este Martes Santo. Pendientes también a esta hora de Barcelona, donde los investigadores siguen analizando lo ocurrido en el número 73 de la calle Valencia, en el barrio del Eixample. Una fuerte explosión de madrugada, 3:30 de la madrugada, sacaba a los vecinos de la cama en el hospital Vall d'Hebron. Está ingresada de gravedad y con importantes quemaduras la propietaria del local donde se ha originado este fuego. Hay 3 heridos más. Lo veían venir, dicen los vecinos. Hace ya 2 semanas que la denunciaron. Aquí en Mediodía COPE, Iliana, presidenta de la comunidad de vecinos del inmueble afectado, nos ha contado que llevaban tiempo previendo una situación así.
Sí, habíamos tenido problemas de convivencia. Increpaba a los vecinos, increpaba a los dueños del bar del costado, porque en esta calle hay muchos barecitos, y entonces les gritaba cosas, sacaba altavoces, les decía cosas en chino, porque no hablaba ni catalán, ni castellano, ni inglés. No habíamos intentado comunicarnos con ella en cualquiera de los 3 idiomas y no había sido posible.
Hoy también hemos conocido que han condenado a 7 años y 6 meses de prisión al hombre que planeó disparar a Pedro Sánchez. Formaba parte de un grupo de WhatsApp donde, a raíz de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, comentó que quería tener al presidente del gobierno en su punto de mira. En su domicilio se encontraron un arsenal de armas e incluso un fusil de asalto. Y se cumplen ya 49 días desde que Rusia invadió Ucrania, y los investigadores de violaciones de derechos humanos de la ONU ponen el foco en los crímenes de guerra cometidos en la ciudad de Bucha, en COPE. Hemos hablado con Saviano, de la Oficina de Naciones Unidas, que ha estado este fin de semana en esta ciudad.
Las imágenes que vimos fueron devastadoras, imágenes impactantes de destrucción, docenas de casas o edificios de apartamentos bombardeados, cuerpos como que semienterrados en unas fosas comunes.
La Semana Santa para muchos puede ir mucho más allá de las procesiones que estamos viviendo estos días. Por ejemplo, déjame que te presente a Raúl.
Yo comencé a los 12 años. Estuve varios años dibujando y pintando hasta que en el año 2000 realicé mi primera pintura pública. El cartel de la serie de procesiones de una cofradía aquí en Málaga. Y la verdad que es que me gustó esa forma de publicitar. Y desde entonces, pues, nunca lo he dejado.
El que habla es San Raúl Berzosa, uno de los pintores más afamados de nuestro tiempo. Como cuenta, Raúl comenzó pintando carteles de Semana Santa para las cofradías. Esa fue su introducción en el arte sacro.
Ya no copiaba tanto la imagen de las cofradías, sino que yo intentaba crear mis propias imágenes. Todo este proceso hay una modulación artística y también personal. Conforme van pasando los años, pues más me acerco a Cristo mediante la pintura. Y he de confesar que la representación de estas escenas, las que más me llenan son las de la pasión del Señor.
Para Raúl, su obra no solo tiene ese objetivo de mostrar belleza, sino también de que el arte sea un camino hacia Dios.
Siempre busco que la pintura transmita mis creencias como católico al espectador de la pintura. Es decir, que haya una interacción, que la obra sea útil. No ver solamente una obra bella o una pintura que pueda ser fría, sino que esa belleza, como dijo Papa Benedicto XVI, sea un camino para encontrar a Dios.
Bueno, sus pinturas pueden apreciarse en iglesias de países tan dispares como Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Guatemala o incluso la Ciudad del Vaticano. Pero no solo, ¿eh? Como para Raúl, la pintura tiene ese poder evangelizador pensador, reproducciones de obras suyas están presentes en los 5 continentes.
En África se reprodució mi obra, en Australia, incluso en el interior del Amazonas. En algunos poblados allí me han pedido a mí la pintura para poder reproducirla y, por supuesto, casi nunca, normalmente no pongo problema, porque entiendo que esa obra que ha sido creada, además de la original, que se encuentra en el lugar que se encuentre, ya sea en Estados Unidos, en España, en Guatemala, donde sea, creo que se le puede sacar mucho más partido si además se puede reproducir en otros sitios.
Raúl es un artista y para él la Semana Santa es el culmen del arte sacro, ese momento del año en el que se pueden apreciar las representaciones más bellas, los pasos y tronos, los distintos enseres que acompañan al Nazareno.
Yo también me he convertido en parte de esa religiosidad popular a través de la pintura, como por ejemplo decorando capillas, pintando lienzos que son procesionados o realizando los propios carteles de cofradía. La religiosidad popular, por tanto, yo creo que es importantísima. Hay que cuidarla. Ahora que es Semana Santa y vemos miles de personas en las calles que salen a ver las representaciones de nuestro Cristo y nuestra Virgen, pienso que los tiempos que corren hay que apoyar aún más esta religiosidad popular.
Bueno, precisamente Raúl tiene publicado un libro que ayuda a profundizar más en esos misterios de la Semana Santa. Se llama Semana Santa en los pinceles de Berzosa y está editado por Palabra. Es una meditación visual sobre los misterios en los que nos adentramos durante estos días, con sus pinturas más icónicas sobre la Semana Santa, acompañadas de los textos de los 3 últimos papas que ha seleccionado Salvador Aguilera, un sacerdote malagueño de Ronda, que es el oficial de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Le vamos a saludar, don Salvador Aguilera. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenida a Mediodía Cope.
Buenas tardes y saludos desde Roma.
Bueno, ¿qué significa la Semana Santa para usted?
Bueno, pues como sacerdote, la Semana Santa es algo muy importante y sobre todo el poder celebrar de primera mano, ¿no? Estos años atrás, con la pandemia, era muy complicado y muy sentido el no poder celebrar de primera mano, como de costumbre, en comunidades religiosas, viendo esa piedad popular en la calle. Pero bueno, ya estamos volviendo a la normalidad, gracias a Dios.
Eso es algo que supongo que comparten con millones de personas que estos días vuelven a vivir la fe en la calle a través de las procesiones. Usted habla en el libro de 4 fuentes de meditación para esta Semana Santa: la Sagrada Escritura, los textos litúrgicos y las palabras de los papas son las 3 primeras que usted se ha encargado de recoger para este libro del que estamos hablando. ¿Cuál es la idea central del mensaje que nos transmiten?
Es decir, lo primero es, vamos a ver el evento o lo que sucede en la vida de Cristo. Vamos a ir recorriendo los días de su pasión, muerte y resurrección para ir viendo cómo Jesucristo nos ha amado y nos ha dado ejemplo de lo que hemos de hacer nosotros. No hay mayor ejemplo que aquel amigo que da la vida por sus amigos, nos dice el mismo Cristo. O su amor declarado en la cruz, su resurrección para llamarnos a vivir no una vida de pecado, sino una vida nueva, una vida de conversión. Por tanto, la Escritura es para nosotros la primera fuente. En segundo lugar, la liturgia. ¿La liturgia en qué sentido? Que la liturgia lee la Escritura en el hoy de la Iglesia, en el hoy de la celebración. Y en tercer lugar, los textos de los papas, es decir, textos que fueron dichos hace mucho tiempo por Juan Pablo II, por Benedicto XVI o por el Papa Francisco más recientemente, que puedan resonar de nuevo en nuestros oídos para adentrarnos más en los misterios de estos días santos.
Hablábamos de 4 fuentes de meditación, nos quedaba precisamente la cuarta, que complementa, no sé si es el término adecuado, pero todas estas de las que estamos hablando. El arte sacro, ¿cómo ayuda a conocer y profundizar en los misterios de la Semana Santa el hecho de presenciar, de ver, de leer entre líneas en el arte sacro?
Fíjate que en el prólogo al libro, el entonces prefecto del culto divino, el cardenal Sara, decía que los textos y las pinturas nos ayudarán, sin duda alguna, a visualizar y a tocar con nuestros ojos el misterio pascual. Fíjate que para nosotros los cristianos la Semana Santa en la calle, que son las procesiones, que es esa piedad popular, quieren ser un catecismo ya desde los niños pequeños. Yo recuerdo cuando era niño, llevado por mis padres en brazos, cómo podía captar el dolor de Cristo crucificado, las lágrimas de su madre la Virgen, y todo eso va calando en el corazón inocente de un niño, ¿no? Que va comprendiendo el amor de Dios, ¿no? El amor de María.
Eso es algo que hemos visto en la historia de la Iglesia, pues por ejemplo en las vidrieras de las catedrales, donde se representa precisamente escenas del Evangelio, también en las imágenes de los santos, en las propias procesiones de Semana Santa. Y claro, es una manera de aprender de forma directa, porque como usted bien decía, se está viendo la imagen y es mucho más fácil de interpretar cuando te lo están contando físicamente. Lo mismo pasa con los cuadros, cuando efectivamente observamos los cuadros como los que estoy viendo yo ahora mismo, de Raúl Berzosa en el libro. ¿Por qué a través de la obra de Raúl Berzosa? ¿Qué significa este pintor ahora mismo en el mundo contemporáneo? ¿Qué está aportando?
Bueno, mira, yo como amigo personal de Raúl desde hace muchos años, no solamente es un pintor, sino que es una persona de fe y una persona que reza. Entonces eso se ve y lo aporta en la pintura. O sea, no es solamente que él pinte para transmitir una belleza, sino que él sabe que esa obra luego va a estar al culto. Es decir, que quien mire esa obra va a estar mirando más allá. Es como si fuera una ventana hacia la eternidad. Va a poder contemplar el misterio de Dios en su Hijo Jesucristo, el misterio de Dios en la Virgen, el misterio de Dios en la vida de los santos, porque ya son numerosos los santos que él ha pintado, sean mártires e incluso tapices de beatificaciones. O sea, que es el triunfo de la gracia de Dios en la vida de personas particulares que en el fondo lo que quieren es que también nosotros sintamos que la gracia puede triunfar en nosotros si nos dejamos transfigurar por ese amor de Dios.
Desde luego el arte tiene un buen componente de sentimiento, y si precisamente la persona que está pintando en este caso sabe sentirlo, lo refleja muchísimo mejor. Ahora mismo estoy viendo, por ejemplo, en una de las páginas del libro, una escena del descendimiento de la cruz, en la que bueno, está Cristo con la Virgen, con la Piedad y con los ángeles que han ayudado a bajarle de la cruz. El arte sacro, como decimos, es mucho más que las tallas y los pasos de Semana Santa. Hablamos de estos cuadros, como el que acabo de describir, los carteles, murales incluso. ¿Cuál es la obra que más le impresiona de todas las que incluye el libro?
Bueno, pues la que más me impresiona del libro es justo la que tú has citado, que es la Piedad, que está en el lamento por la muerte de Cristo, que está en la iglesia de la Virgen del Rosario de las Islas Azores. Este cuadro pintó Raúl en 2018. Y bueno, también para nosotros, los amigos de Raúl, sabemos reconocer en esos dos ángeles a Ana y Carmen, que son dos hermanas de sangre, amigas, o sea, hijas de una familia de Málaga. Entonces, para nosotros ver a Anita y Carmen, pues es como una obra que nos está todavía más cercana, ¿no? Pero a mí me impresiona el dolor de María, pero a la vez la paz de la Virgen, ¿no? Porque sabe que está entregando a su Hijo. Luego el cuerpo blanquecino de Cristo. Es un Cristo muerto, pero en el rostro de Cristo también hay serenidad. Y luego para este capítulo, para esta imagen, se seleccionó un texto del Papa Francisco en una audiencia general que comenta si el grano de trigo muere, da mucho fruto. Aquí no se escogió un texto, digamos, que relate la sepultura de Cristo, sino que se quiso escoger ese texto de Juan, donde Cristo habla de que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, ¿no? Y por eso lo que se quiere es que para que dé vida a algo hay que morir, ¿no? Y por eso nosotros, ¿no?, como cristianos, en la Semana Santa se nos pide morir a nosotros mismos, al egoísmo, a nuestros pecados, para que solo Dios reine en nuestras vidas.
Hablábamos de esa pintura, pero unas páginas más adelante acabo de toparme con otra que es bastante, no sé cómo definirla, elocuente también, y es el encuentro de Cristo con su madre, con la Virgen, en el momento de la resurrección. La verdad es que impacta y emociona ver este tipo de imágenes, porque es, podríamos decir, pintura de muchos quilates. Salvador Aguilera, oficial de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y coautor, junto a Raúl Berzosa, del libro Semana Santa en los pinceles de Raúl Berzosa, editado por Palabra. Don Salvador, muchas gracias por atender la llamada de Mediodía Cope y feliz Semana Santa.
Feliz Semana Santa y que Dios llene de bendiciones a todos los oyentes de la Cope.
Y en este punto también buscamos la reflexión que nos deja José Luis Restán, el director de la línea editorial de esta casa. Muy al hilo, claro, evidentemente, de una de las frases que marcan la Semana Santa.
El hilo de fondo de la homilía del Papa Francisco en el Domingo de Ramos es la frase repetida por Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El inocente por antonomasia, clavado en el palo de la tortura, todavía encuentra fuerzas para hacer de abogado de sus verdugos. Incomprensible. Hay algo que rechina en todo esto, algo que sentimos como una benevolencia fuera de lugar. No es que cada uno de los que allí estaban no tuviese su propia responsabilidad en la terrible injusticia que se estaba cometiendo. La tenían. Jesús se refería, explica el Papa, a esa ignorancia del corazón que tenemos todos nosotros pecadores, que nos lleva a ignorar nuestra relación con Dios y con los hermanos, que nos hace olvidar por qué estamos en el mundo y nos mueve a cometer injusticias y crueldades. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos escucharon esta frase, pero la tomaron como la expresión descabellada de uno que se asoma a la muerte. Solo uno se dio por aludido, uno de los malhechores colgados junto a Jesús. Podemos pensar, dice el Papa, que la misericordia de Cristo suscitó en él una última esperanza que le llevó a pronunciar unas palabras que debieron sonar absurdas. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Solo este bandido entendió que aquel condenado a punto de morir era mucho más de lo que sugería su apariencia. Era el Mesías, el verdadero rey. El buen ladrón acogió a Dios en su último suspiro y recibió una respuesta que va mucho más allá de su petición. Hoy, no más adelante, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el prodigio del perdón de Dios, dice Francisco, que transforma la última petición de un condenado a muerte en la primera canonización de la historia. Y en prenda de esperanza para cada uno de nosotros.
Hoy mucha gente está mirando la previsión meteorológica, está mirando al cielo, numerosas procesiones en Sevilla, como la de León, Plasencia, o también en Plasencia, en Cáceres o en Sevilla, se han cancelado por culpa de la lluvia, y a las puertas de la operación salida, pues la verdad es que el tiempo no está acompañando por ahora. Por eso vamos a preguntarte, ¿tus planes de Semana Santa se están viendo condicionados por la lluvia? ¿Has podido procesionar? ¿Vas a poder ver esa procesión de tu ciudad que llevaba ya tiempo sin ver por culpa de la pandemia? Bueno, te escuchamos. Envíanos tu nota de voz, tus comentarios al WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-23-0000, el 637-23-0000.
Planes de Semana Santa era quedarme en mi ciudad y ver la Semana Santa de mi ciudad. Ayer no pude por la lluvia, pero ya hoy el día está mejor y apuntaba de que el tiempo en nuestra ciudad que iba a estar hoy ya despejado por la tarde. Así que espero esta tarde poder ver algunas procesiones.
Yo voy, entro, salgo, si me mojo, me pongo yo paraguas o me pongo bajo la lluvia y se acabó.
Espero que para la gran procesión del viernes del entierro esté el tiempo mucho mejor, o sea que espero verla y en toda España espero que haga buen tiempo.
Bueno, parece que la previsión es amenazante durante la jornada de este martes y que a partir de mañana miércoles la cosa empieza a mejorar. Ahí quedan tus comentarios, las notas de voz que nos puedes enviar a ese número, al 637-23-0000, 637-23-0000, el WhatsApp de Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Jueves Santo. Eucaristía, sacerdocio y amor fraterno. Desde la Catedral de Córdoba, Santa Misa de la Cena del Señor. El Jueves Santo por la tarde. Siente la Semana Santa con 13.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Nuestra casa del pueblo. Otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito y el cuarto de los niños? Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez. Y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
La única procesión de este Martes Santo en Madrid no es una procesión como tal, es el traslado del conocido Cristo de los Alabarderos de la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, situada en la calle Sacramento, hasta el Palacio Real, de donde va a salir este próximo Viernes Santo. Esta tarde va a salir a las 7 de la tarde y pasará por la calle Mayor, Bailén, Plaza Oriente y Puerta del Príncipe del Palacio Real. Antonio José Calahorro Delgado es mayordomo capataz de esta congregación y nos ha contado a COPE que confía en que la lluvia no estropee estos días tan especiales.
Que yo no me entristezco porque llueva, porque eso lo dispone el Señor. Entonces, si llueve, pues es su voluntad y tenemos que acatarla. Habrá estación de penitencia si Dios quiere. Si no, pues tendremos que rezar en lo escondido, en la catedral nuestra de las Fuerzas Armadas, al Cristo que está allí los 365 días del año.
Bueno, pues tiene toda la razón, ¿eh? Antonio José Calahorro. Pero aún así, parece que van a poder salir todas las procesiones. A partir de mañana mejora el tiempo, nos espera sol y buena temperatura. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan. Ahora nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy tranquila en las carreteras madrileñas en este momento. Tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de accesos y en las rondas de circunvalación. Tan solo encontrarán algunas dificultades de salida de la capital madrileña en la A3 en el entorno de Rivas. En el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila en este momento.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es martes ya, 12 de abril, pendientes del cielo, del tiempo y también pendientes, es sin duda la noticia del día en Madrid, de ese partido que hay a las 9 de la noche entre el Real Madrid y el Chelsea, sobre todo también de los aficionados, que se porten bien. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, se están portando bien. De momento no hay incidentes, la amplia presencia policial en esa Plaza Mayor y en puntos emblemáticos del centro de la capital está disuadiendo de que haya incidentes. Incluso la gente pues prácticamente no se está sentando en terrazas. Luego vamos a escuchar a Julio Martínez, que está en esa Plaza Mayor. Eso también enfada a los hosteleros, porque hay gente que no se está quedando horas consumiendo y facturando más por aquello de la amplia presencia policial. Pero bueno, el partido es a las 9, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego de COPE, a nivel policial, a nivel deportivo, ya sabes, la ida 1-3 para el Real Madrid, no se debe confiar, eso dice su técnico Carlo Ancelotti, y esta tarde certificar ese pase a las semifinales, donde esperará rival del partido de mañana entre el Atlético de Madrid y el Manchester City. Ya empiezan a llegar aficionados del City, se pueden mezclar con los hooligans ingleses. No son dos aficiones que se ven muy mal, pero la policía está pendiente de todo eso. Un partido donde el Metropolitano, te recuerdo, va a tener 5.000 asientos menos por una sanción de la UEFA por el saludo nazi de un aficionado atlético en el partido de ida en el Etihad Stadium de Manchester. Todavía no se sabe qué parte del estadio van a cerrar esas 5.000, pero serán 5.000 gargantas menos para apoyar al Atlético de Madrid en ese intento de remontar el 1-0 de la ida. Por cierto, que también hay dispositivo policial ya para ese partido, declarado de alto riesgo. En vez de 1.500 como hoy, 1.400 efectivos van a velar por la seguridad. Y si quieres ir al estadio, lo mejor el transporte público, refuerzo y de la línea 10 de metro, la que llega al Bernabéu, mañana de la naranja, de la línea 7, la que va al Metropolitano.
Gracias, Álvaro, luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Bondora.es no te vamos a cantar canciones pegadizas para contratar nuestro crédito libre de 500 a 3.000 euros. Pero te alegrarás cuando en menos de un minuto esté concedido a un interés asequible y tengas hasta 5 años para devolverlo. Ven al crédito libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91
91-308-5000.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Natur
Tierra. Dren Model es depurativo. Dren Model es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Dren Model de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Natur Tierra. Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y está de sobra demostrado que eres lo que comes, ¿eh? Que somos lo que comemos. De hecho, justo ahora en Madrid hay una campaña contra los malos hábitos alimenticios en los más pequeños, en niños. Consecuencias que conocen bien en Nara Seguros, una compañía aseguradora que te hace más cómodo y fácil cualquier trámite. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ignacio, es importantísimo, ¿eh?, la alimentación para nuestra salud.
Sin duda, y en este sentido yo creo que los españoles pues tenemos poca excusa, ¿no?, para comer o para no comer como Dios manda, con nuestra fabulosa dieta mediterránea que al final hace que lo tengamos mucho más sencillo, ¿no?, que en otros países.
Y además, Ignacio, tener unos hábitos saludables tanto en la dieta como en la actividad física nos ayuda a mejorar nuestra esperanza de vida.
Pues sí, yo creo que cada vez está más demostrado que la prevención de cara a la salud, y en esto entra en juego efectivamente la dieta saludable, hábitos de vida no sedentaristas, y según vamos cumpliendo años cada vez más, ¿no? Y sobre todo también, que lo decimos todas las semanas, que es un multiplicador directo el ser preventivo en cuanto a diagnóstico y en cuanto a que tenemos cualquier duda de si algo puede funcionar regular en nuestro cuerpo, hacernos las pruebas correspondientes, ¿no?
Desde luego, importantísimo la prevención, como dices, Ignacio. Bueno, vamos a hablar de eso precisamente. ¿Qué tenéis pensado en Nara Seguros como especialistas en seguros de salud y de vida? Por ejemplo, para un colectivo tan importante, para los mayores de las familias, para que ellos tengan los servicios que más necesitan.
Pues nosotros tenemos el seguro de salud Nara Senior, efectivamente, para los mayores de 60, que nos cuesta ya encontrar compañía de seguros que nos quiera coger, y en este punto, al final, como digo, es para mayores de 60 sin límite de edad, sin cuestionario médico de acceso, e incluye poder ir al médico de cabecera, al médico de primaria de forma ilimitada, igual a enfermería. También incluye 3 consultas al año a médico especialista, dermatólogo, ginecólogo, cardiólogo, etcétera. Incluye una mamografía, una ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación al año, 8 visitas al podólogo. Esto que es importantísimo y que cada vez lo estamos utilizando más, la videollamada y el chat médico ilimitado con especialistas y sin necesidad de pedir cita previa. Médico de urgencias 24/7, telefarmacia, servicio de telefarmacia, y por solo 20,90 € al mes, que yo creo que es un precio totalmente asequible para tener esta cobertura privada que decimos es tan importante, ¿no?
Desde luego, mucho precio muy bajito y con un montón de servicios y coberturas, Ignacio. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Dónde está Nara Seguros?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, en el teléfono 913-349-222, 913-349-222.
Nara Seguros, si lo buscamos en cualquier buscador, en Google, Nara Seguros, y también en ese teléfono 91-3349-222 o 913-349-222. Ignacio Vivanco, muchas gracias, director comercial de Nara Seguros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, adiós. Nosotros seguimos en Mediodía Cope con Ángel Correas.